desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos recuerda a sus víctimas a 17 años de la tragedia que cambió la historia moderna de la nación. Más de 1,500,000 de evacuados ante amenaza del huracán Florence en el sudeste de Estados Unidos. Pensionados marchan en reclamo de mejores condiciones de vida en Venezuela. Y el fenómeno de las noticias falsas como instrumento político en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Más de 1,500,000 de personas deberán ser evacuadas en 3 estados del sudeste de Estados Unidos ante la amenaza del huracán Florence. El Servicio Nacional de Meteorología advierte sobre la contundencia de la tormenta, por lo que la evacuación debe ser inmediata. Establecemos contacto con José Pernalete, quien viene siguiendo la evolución de la tormenta desde el Servicio Nacional de Meteorología. José, ¿qué preparativos lleva adelante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA?
Así es, Evelyn. Además de garantizar los recursos para que sea de inmediato cuando lleguen en caso de una eventual emergencia, también la recomendación que se ha reiterado es que todas las personas que están evacuando tengan el kit de emergencia con todos los insumos necesarios para varios días. Estamos hablando de agua, estamos hablando de medicamentos con prolongación de aplicación, así como también cualquier tipo de necesidad que haya que usar durante el tiempo que se proyecte esta evacuación. A continuación, vamos a ver el informe que resume tanto la opinión de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, así como también lo que está sucediendo en estos momentos en la zona de impacto donde va a registrarse la llegada de Florence.
La fuerza con la que el huracán Florence se acerca a Estados Unidos levanta las alertas en los lugares donde se prevé un alto impacto. Según el director del Servicio Nacional de Meteorología, Miami, Pablo Santos, este sistema es muy complejo y poco usual, de acuerdo al registro histórico.
Los impactos se van a extender cientos de millas del centro, no con ese tipo de viento, pero en términos de vientos de tormenta tropical se van a sentir a lo largo de la costa de Carolina del Sur, Carolina del Norte, incluso posiblemente porciones de la costa de Virginia. Pero los vientos destructivos, esos vientos de categoría mayor, normalmente están confinados justo a la derecha de la pared del huracán donde ese ojo entra a tierra. Y en estos momentos podría ser cualquier lugar a lo largo de esta costa, ¿no? Claro está, a medida que el sistema transiciona tierra adentro, ya la amenaza transiciona de ser una de vientos a mayormente una de agua, lluvia. Como ustedes pueden ver aquí, la distancia entre los puntos consecutivos, que son puntos en el tiempo, ¿no?
Mientras los técnicos desde los cielos observan con detalle el desplazamiento de Florence a través del Atlántico, en tierra firme ya la población comienza a acatar las órdenes de evacuación inmediatas. Las vías registran alta movilización vehicular. Las personas se abastecen de combustible para prepararse ante un escenario bastante complejo por la devastación que pueda generar esta tormenta. Algunos toman previsiones para garantizar energía eléctrica y se preparan para lo que pueden ser días difíciles por la falta de servicio y carencias de todo tipo.
Estoy comprando baterías para combinarlas entre un par de camiones y un par de generadores.
Estoy aliviada de haber sacado las baterías a tiempo antes de que se agotaran y necesite mi linterna.
En los negocios y residencias, los propietarios colocan protectores de ventanas y puertas, pues ya están advertidos de las fuerzas de los vientos que están por venir. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Así es, otra de las recomendaciones de la Agencia de Prevención y Manejo de Desastres es que si usted cuenta con algún tipo de mascota, que se dirija a estos refugios que están dispuestos para ello, para evitar males mejores. Este es el informe desde acá de Miami.
José, muchas gracias. Y vamos ahora con Bricio Segovia, quien está en Virginia, uno de los estados que sentirá el impacto del huracán Florence. Bricio, a días de que la tormenta toque tierra, ¿cuáles son algunos de los efectos que ya se observan?
Algo que preocupa es la llegada de lluvias antes de este huracán Florence que se espera que llegue aquí a la costa el próximo jueves. Unas lluvias que dificultan esta situación, como podemos ver a mis espaldas, ya han dejado suficientes desperfectos detrás y por lo tanto esto solamente es un catir de lo que podría ser el Florence.
Bueno, Bricio, muchas gracias. Nosotros estaremos siguiendo la evolución de esta tormenta, que según el Servicio de Meteorología es una de las más potentes en décadas en impactar especialmente los estados de Carolina del Norte y del Sur.
Más adelante, 17 años de la tragedia que cambió al mundo. Y dos hispanos reviven los ataques terroristas.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos recordó este martes a las miles de víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El presidente Donald Trump y otras autoridades participaron de los eventos conmemorativos en memoria de los caídos. Establecemos contacto. Celia Mendoza nos acompaña desde y ella estuvo acompañando algunas de las ceremonias en la Zona Cero, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes se reúnen cada año para conmemorar a los caídos. Celia, ¿de qué manera este evento logra unificar el sentir de los estadounidenses?
Belén, realmente es un evento distinto a los que hemos visto, en especial en este ambiente político. A diferencia de muchos, por ejemplo, aquí en Nueva York no hay discursos, simplemente se leen los nombres de cada una de las víctimas y eso ha permitido que se convierta en un evento unificador. Asimismo, escuchamos el discurso del presidente Donald Trump, en el que se dedicó a catalogar a estos hombres y mujeres que lograron que este avión de American Airlines, el vuelo 93, simplemente son héroes, personas que han logrado unificar a este país en un ambiente divisivo. Lo mismo el vicepresidente, un discurso que cada vez es más importante para este país.
En la Zona Cero en Manhattan, los nombres de las 2.983 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron leídos uno tras otro en una emotiva ceremonia que se inició con un minuto de silencio a las 8:40 de la mañana, hora en la que el primer avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas.
Nos reunimos en este lugar sagrado para honrar la memoria de casi 3.000 almas que fueron asesinadas en este día hace 17 años.
El presidente Donald Trump, acompañado de la primera dama, rindió honor a las víctimas en Shanksville, Pensilvania, en el lugar en el que se estrelló el avión del vuelo 93, donde los pasajeros actuaron heroicamente para evitar que los terroristas lograran llegar a la capital del país. Esto mientras el vicepresidente Mike Pence participó en los eventos de recordación que se realizaron en el Pentágono.
Hoy lloramos su pérdida, compartimos su historia y conmemoramos su increíble valor. El 11 de septiembre de 2001, una banda de gentiles patriotas cambió el camino de nuestra nación y se unió a las filas inmortales de los héroes estadounidenses.
a los que recuerdan familiares y sobrevivientes como el colombiano Jaime Munevar, quien regresó a este lugar después de 5 años y desde entonces cada año.
El día de hoy me estoy recordando de mi zona de trabajo, de mis compañeros que murieron, y el botón que cargo en mi solapa en este momento es del último amigo con el que yo dialogué, con el que le dejó un mensaje a la mamá, Wilder, colombiano de Cali.
Munevar visitó este lugar y se encontró con la mamá de Wilmer. Él aseguraba que hace ya unos años, hace 3 años específicamente, se reencontraron justo en este lugar cuando él vio que ella tenía una fotografía de su amigo, el último que vio en este lugar, en la zona cero. Al mismo tiempo tuvo la oportunidad de darle a conocer el mensaje que su amigo le había dejado a su mamá. Este mensaje era específico, que iba a pagarle sus tarjetas de crédito. Esto es algo que para este colombiano se le ha quedado guardado en la memoria. Y vamos a escuchar ahora los mensajes de otros que estuvieron en este lugar hace 17 años y quienes sobrevivieron a lo que hoy se ha sido catalogado como uno de los eventos más catastróficos en la historia de los Estados Unidos, después de que estos 2 aviones se chocaron contra las Torres Gemelas. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Lo puedo contar como si fuera película, pero en mi cabeza son fotos. Son recuerdos que te traen y no te van a quitar. He tratado siempre de mantener esas memorias en el lugar que deben estar, en el pasado.
Y con esa misma actitud de nostalgia, recuerdan varios sobrevivientes el hecho que sucedió hace ya 17 años. Sonia Corredor, quien se encontraba en la segunda torre cuando fue impactada, recuerda que su hijo, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, fue quien la mantuvo con la fuerza para seguir corriendo, pero también lo hizo el recuerdo de su juventud.
Yo sé que yo no hubiera salido de ese edificio ese día si yo no hubiera vivido en Bogotá, en los 80, en los 90, donde habían bombas en Bogotá.
Pues la violencia ha estado presente en diferentes momentos y lugares del mundo. Aún así, ella, al igual que el otro protagonista de esta historia, mantiene lo vivido en su memoria.
Ese momento me ha impactado muchísimo, personalmente, pero gracias a Dios, hacerme más fuerte.
Tan fuerte que trabajó en la zona cero, colaborando con la reconstrucción y ahora sigue visitando el lugar también por asuntos profesionales, los mismos que la tuvieron ahí el 11 de septiembre de 2001. A William, por el contrario, este hecho le dio un giro al plan que tenía trazado para su vida.
Yo era mago, yo era ilusionista y yo decía, yo me voy a dedicar a hacer espectáculos de magia y a tomarlo suave.
Pero su plan cambió, pues ahora da conferencias en base a su experiencia y el hecho que dejó casi 3.000 víctimas fatales y alrededor de 6.000 heridos. El nexo más importante es que él tenía una de las llaves maestras de las Torres Gemelas.
Con esa llave fui liderando todo el proceso de rescate de los bomberos. Los bomberos me seguían a mí mientras yo abría las puertas y dejaba que la gente escapara.
Algo que hoy llama la llave de la esperanza y que todos los 11 de septiembre saca de su bolsillo para compartirlo con los medios, curiosos y turistas que por 17 años han visitado la zona y publicado reportes recordando ese momento, lo que él asegura dificulta que el amargo recuerdo se pueda dejar atrás. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y mientras que las familias y los sobrevivientes estuvieron en el evento en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, los turistas y personas que no conocieron a estas víctimas también llegaron a pagar sus respetos, a dejar flores, banderas, a tomarse fotografías al lado de lo que hoy es un lugar en el que se concentra la mayoría de Nueva York para rendirle homenaje a estos 2.983 muertos.
Celia, muchas gracias. Y una tragedia que sin dudas quedó plasmada en la memoria de los estadounidenses y que despierta sentimientos a 17 años de los acontecimientos.
En breve, jubilados interpelan al gobierno de Venezuela. Y el fenómeno de las noticias falsas en Latinoamérica.
La Voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Adultos mayores marcharon en Venezuela en reclamo de una vida digna. Los jubilados interpelaron al gobierno de Nicolás Maduro para que garantice el acceso a alimentos, medicina y sobre todo al pago de sus haberes correspondientes.
Con pancartas en mano y al canto de consignas, este 11 de septiembre, desde tempranas horas de la mañana, personas de la tercera edad se concentraron y se movilizaron en la denominada Marcha por la Dignidad hasta la Defensoría del Pueblo, lugar en el que entregaron un documento en el que exigen que la administración de Nicolás Maduro les garantice acceso a medicinas, alimentos, dinero en efectivo y todos los servicios necesarios.
Desde la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas, un grupo de denominados adultos mayores exigieron al gobierno de Venezuela por sus derechos adquiridos durante una vida de trabajo.
Reclamando mi derecho de tener mis reales completos, que eso lo gané yo en 25 años.
Ya uno debería estar sentado en su casa, tranquilo, cuidando a los nietos, y tiene que estar en esta lucha todavía por el futuro de los que vienen. Porque si esto se queda así, seguiremos toda la vida en esto.
Vemos cada día cómo los viejitos se desmayan de tanto pasar horas y horas en un banco para que te vayan a pagar muchas veces 10 bolívares porque el banco es que no tiene dinero.
Sin embargo, a pesar de la protesta, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, indicó que hay en marcha una campaña para manipular a los pensionados del país.
Ya dejen de mentir y dejen de estar preocupando a nuestros abuelos, bastante que trabajaron toda su vida para lograr obtener su pensión. Gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tras la marcha, el vicepresidente para la economía del país dio a conocer que este viernes van a realizar el pago del 50% restante de lo que les corresponde a los ciudadanos por concepto de su pensión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Calificar a algo como noticias falsas se ha vuelto cada vez más recurrente, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, donde algunos gobiernos utilizan esta noción para descalificar las críticas a su gestión.
Las noticias falsas o fake news van y vienen, al menos de acuerdo a la visión del presidente Donald Trump. Roberto Pombo, director de la editorial El Tiempo en Colombia, analiza la situación desde una mirada externa.
Cuando hay un presidente que le dice que determinados medios están dando noticias falsas, está obligando a estos medios a ser cada vez más responsables con esas noticias y a demostrar que sus noticias no lo son.
El periodista cree que la respuesta de la prensa estadounidense ha sido inteligente frente a las acusaciones presidenciales que considera como irresponsables.
Y veo que les está hirviendo la sangre, que están arremangándose la camisa, que están comprometiéndose a sí mismos a ser más responsables con su oficio. Y eso me parece que es muy, muy, muy positivo.
El término fake news ha sido popularizado por el mandatario estadounidense para referirse a reportes que él considera infundados, aunque no se trata de una crítica generalizada.
However,
Sin embargo, hay grandes y excelentes reporteros, hay grandes personas en la prensa, gente a la que le tengo un gran respeto.
Las interpelaciones a la prensa se han extendido a algunos países de Latinoamérica, como Nicaragua y Venezuela, donde la valoración de la libertad de prensa ha caído en los últimos años, según organizaciones independientes.
Más de 750 falsas noticias.
Esos son las personas que están en el poder calificando de falso todo aquello que no les gusta que sea publicado. Es una situación políticamente terrible y desde el punto de vista de la libertad también.
Aunque cree que no existen recetas especiales, Pombo considera que estas son algunas de las formas de contrarrestar las llamadas noticias falsas.
Esto es noticias contrastadas, noticias con información verídica, noticias con testimonios que son fácilmente verificables.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que Estados Unidos enfrenta una época de amenazas a la libertad de expresión y que tiene repercusiones en todo el mundo, mientras la Casa Blanca sostiene sus críticas basadas en la equidad de las noticias. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por segundo año consecutivo aumentan las cifras de personas subalimentadas en el mundo. En América Latina, Venezuela es uno de los casos que más preocupa dado el significativo deterioro humanitario en el país.
Entre 2004 y 2010, 2.800.000 personas se veían afectadas por la falta de alimentos en Venezuela. De acuerdo a un reciente informe de la ONU en compañía de otras agencias, entre 2015 y 2017 las cifras aumentaron a 3.700.000. Pero según señaló Marcos Sánchez, director adjunto de Desarrollo Agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hay un patrón en el mundo.
Será el caso de América Latina, así como de cualquier otra región, subyace en las causas fundamentales del hambre, que son la pobreza, la marginalización de ciertos grupos y la desigualdad.
Algo que va de la mano con la corrupción de los gobiernos, factor que, como explicó Constanza Dinucci, asesora del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, no aporta a la erradicación del hambre.
El tema de corrupción afecta a la capacidad del Estado y también afecta la implementación de los proyectos y que los proyectos y los programas contra el hambre sean efectivos, con lo cual es un factor fundamental al mismo tiempo.
Conflicto social, desaceleración económica y cambio climático son las principales causas del fenómeno. El último ha afectado especialmente a países de Centroamérica.
Nos hablamos de los países del así llamado corredor seco en Centroamérica, ¿verdad? En donde tenemos El Salvador, tenemos a Honduras y tenemos a Guatemala.
Y ellos requieren atención especial.
Si vemos temas de conflicto, América Central es, y podemos incluir Venezuela también, son países que tenemos que monitorear y seguir de cerca.
Y en cuanto a la desaceleración económica, se refirió a Argentina y a la inflación que se está registrando en el país. Según el mismo informe, para 2017, más de 800 millones de personas se encuentran en condición de hambre en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, técnicas agrícolas para cosechar en condiciones desfavorables. Y un vehículo revoluciona el mercado de los camiones de carga.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para 2045, California podría convertirse en el primer estado de Estados Unidos en utilizar energía 100% limpia. El estado aprobó una ley que se compromete a utilizar fuentes de energía libres de carbono para dentro de 27 años. Agricultores en el oriente de India adoptaron con éxito la técnica del invernadero utilizada para cultivar tomates saludables durante la temporada de lluvias.
Los agricultores de la ciudad india Siliguri, con ayuda del Departamento de Horticultura, han estado utilizando métodos de invernadero de alta tecnología para cultivar tomates que requieren un clima cálido y bastante seco. Los resultados de su experimento saltan a la vista. El oficial de la Universidad del Norte de Bengala, Amarindra Pandey, asegura que el objetivo de adoptar la técnica israelí fue proporcionar a los agricultores una alternativa al cultivo en campos abiertos durante condiciones climáticas desfavorables.
En las temporadas bajas, en los meses de lluvias y veranos, los agricultores de nuestra área no pueden producir tomate en campos abiertos. Entonces pensamos, ¿por qué no permitimos que los agricultores adopten la misma tecnología en el norte de Bengala que se usa en otros países? Para eso tomamos la ayuda de la tecnología de invernadero de Israel.
La tecnología de invernadero es un proceso de creación de un ambiente protegido para el cultivo. Las verduras y frutas cultivadas bajo tales circunstancias proporcionan productos de alta calidad.
Hemos cosechado 10.000 retoños de tomate en una semana y vendemos una tonelada de tomates que se destina al noreste del país.
La técnica de invernadero israelí recurre al uso de hardware informático desarrollado, software, suministro de agua automatizado a las plantas y ofrece control climático, lo que fortalece la posibilidad del logro de los objetivos. Henry Llanos, Voz de América.
Una compañía sueca presentó un prototipo de vehículo de carga autónomo y que funciona a electricidad. El camión promete revolucionar el mercado de los vehículos de carga.
Los camiones de registro tradicionales, a diésel, emiten toneladas de gases nocivos a la atmósfera. Diseñado para ayudarlos a limpiar su acto, este es el T-Log, un camión de registro eléctrico completamente autónomo. La empresa tecnológica sueca Einride asegura que puede viajar más de 193 kilómetros con una sola carga y que cada vehículo puede transportar 16 toneladas de madera.
Es una aplicación más pesada y también es una aplicación muy grande en los países nórdicos. Lo que estamos haciendo aquí es tener realmente este tipo de tecnología que puede crear un transporte de gran sostenibilidad y rentable dentro de la industria maderera.
Está equipado con cámaras, radar y lidar, que son mecanismos que utilizan pulsos de luz láser para detectar peligros en la carretera. Como es autónomo, no hay cabina de conductor, pero por seguridad puede ser controlado a distancia por un operador humano si es necesario.
Ahora tenemos un paquete diferente. No necesitamos un parabrisas. Por supuesto, no necesitamos la entrada de aire para un motor de combustión. Así que hay mucho que tomar en consideración.
Einride espera introducir el T-Log en las vías públicas para 2020. El primer vehículo de la compañía, un camión de transporte sin conductor llamado T-Pod, se lanzará a fines de este año en Suecia, en una ruta que lo llevará parcialmente por caminos públicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el desfile conmemorativo por los 17 años de los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York. Familiares de las víctimas, sobrevivientes y rescatistas se congregaron en la Zona Cero para recordar a las cerca de 3.000 víctimas. Les informó Belén Mora.